De la mañana, 37 minutos. El diario La República, el periódico económico más importante del país, tiene en su primera página lo siguiente, William. Dice, en agosto el desempleo completó 17 meses al alza. El número de personas buscando trabajo llegó a 2.6 millones de personas. Esto es lo que ha dado a conocer el DANE.
Sí, la cifra de desempleo, Luis Carlos, se mantiene en dos dígitos y llega al 10.8. Sube comparativamente el mismo mes que se está midiendo en el DANE, agosto de 2019 con agosto de 2018, de 9.2 pasó en el 2018 a 10.8 en el 2019.
O sea, tiene un incremento de 1.6.
Disparado el desempleo,
1.6. Está con nosotros el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Señor director del DANE, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué está pasando con el desempleo en Colombia? 17 meses al alza es lo que dice el diario La República y lo que podemos ver en sus cifras. ¿Dónde está el desempleo? ¿Qué está pasando?
Bueno, en primer lugar, sí, son correctamente 17 meses, pero son más. Es decir, no es solo en los últimos 17 meses. Desde el mes de agosto de 2015, la tasa de desempleo ha venido continuamente incrementando en el país como señal de un problema estructural que está enfrentando el mercado laboral desde finales de la bonanza petrolera que tuvo el país. Pero en ese momento, lo que nosotros hemos señalado, y específicamente el día de ayer a la opinión pública, es que estamos viendo que desde aproximadamente mediados de 2017, los crecimientos en la tasa de desempleo están siendo originados en buena parte en esos contextos geográficos de los pequeños municipios y la zona rural del país. Entonces, la pregunta que está detrás es, ¿será que los nuevos canales de comercialización o los nuevos modelos de producción en esa geografía, como resultado de la evolución de Colombia hacia un país de renta media, están empezando a que la población ocupada disminuya? Y es una población ocupada que en la mayoría de sus casos es de baja formación educativa, indispensable, por ejemplo, reconvertir los perfiles de esas personas para que puedan emplearse en otras actividades. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que dentro de ese problema estructural del desempleo en el país desde mediados de 2015, en los últimos casi 24 meses estamos viendo es que está muy concentrado en la zona rural y en los pequeños municipios del país, porque precisamente como lo presentamos ayer, sí, en las ciudades, la construcción, el comercio, los servicios están empezando a generar empleo, a pesar de que otras actividades sí están destruyendo empleo. Entonces hay una brecha importante del comportamiento del mercado laboral entre lo que vemos en la dinámica urbana y en la dinámica de los pequeños municipios y en la zona rural del país.
Ahora, comparando esas dos dinámicas, la urbana versus la rural, ¿son más los empleos que se pierden en lo rural que los empleos que se alcanzan a generar desde las ciudades?
Sí, señor. Es precisamente eso lo que está pasando. E incluso en algunas realizaciones de estos meses, algunas dinámicas que se han dado en las ciudades, como por ejemplo en el mes de abril o en el mes de marzo, no permitieron que sectores como construcción, servicios, incluso generaran empleo en las ciudades. Pero ya cuando nosotros, porque también es importante recordarle a la opinión pública que los datos que nosotros presentamos del desempleo son fotos de un acumulado, no son variaciones continuas de ese acumulado. Entonces, si son fotos de un acumulado, nosotros lo que hacemos es, para ver una visión de mucho más largo plazo, es que promediamos esas fotos para el agosto de este año en comportamiento del mercado laboral. Nosotros vemos que en promedio los empleos que se destruyeron fueron menos de 200.000. Sí, porque los empleos que se destruyen en la noticia que damos cada mes no se suman cada mes, claro, sino claro, que se tienen que promediar.
Doctor Oviedo, ahora, frente al desempleo rural, usted nos dice que hay una fuerza de destrucción de empleos que se siente, que se hace evidente en los lugares donde se está produciendo o que tradicionalmente se produce petróleo, pero que ha venido disminuyendo esa producción, ¿verdad?
No necesariamente petróleo, sino lo que estamos hablando es, por ejemplo, cuando estamos hablando del ajuste estructural que tuvo el país con el fin de la bonanza petrolera, pues fue el resultado de que incluso las finanzas públicas tuvieron que ajustarse y reducir sus programas e incluso actividades de servicios que se derivaban de esas explotaciones mineroenergéticas se fueron acomodando e incluso contagiaron al sector manufacturero, que en el año 2017 tuvo unas tasas de crecimiento negativas. Pero además de ese problema estructural, lo que nosotros estamos viendo es que algo está pasando en esos pequeños municipios del país y en la zona rural colombiana, que continuamente estamos viendo la expulsión de la ocupación de personas con bajo nivel de formación, la mayoría mujeres, es decir, en tareas de comercialización, por ejemplo, o de comercio minorista, que es lo que se hace en estos pequeños municipios, o de actividades agropecuarias, que posiblemente pueden estar cambiando de modelo tecnológico, como lo estamos viendo en las ciudades y en las ciudades intermedias, con la expansión, por ejemplo, de las tiendas de descuento duro o del comercio electrónico, que no son intensivos en el uso de mano de obra. Entonces, la reflexión que nosotros hacemos es que los analistas puedan mirar con detalle qué puede estar diciendo esa dinámica del mercado laboral en los pequeños municipios del país y en la zona rural, para poder garantizar que esas dinámicas urbanas, que sí son consistentes con los datos económicos que provee el DANE en materia de crecimiento de la industria, crecimiento del comercio y crecimiento de los servicios, pues que están concentrados eminentemente en los segmentos urbanos, así como la construcción.
Aparentemente estaría quedando en evidencia lentamente la destrucción de las zonas rurales colombianas en términos económicos.
Lo pondría en esos términos porque pues yo solo puedo hablar de las cifras que estoy viendo. Lo que sí estoy viendo es que en esas zonas rurales, pero no solo en las rurales, acordémonos que Colombia tiene 1.122 municipios y solo 32 son capitales. Es decir, hay 970 municipios de muy bajo nivel poblacional, que muchos de ellos están apartados de las dinámicas urbanas, y que en esos municipios las actividades preponderantes son las actividades, por ejemplo, de comercio minorista o de intermediación básica de bienes y servicios. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena reflexionar en detalle qué está pasando en esos contextos, que son una buena parte de Colombia, para que constantemente estemos viendo que la población ocupada de bajo nivel de formación y buena parte de ella mujeres esté saliendo del mercado laboral?
Claro, doctor Oviedo, entendemos la explicación que usted da sobre lo que está pasando y la manera como se está destruyendo el empleo en las zonas rurales. Pero, ¿qué está pasando en ciudades como Quibdó, Cúcuta, Valledupar, Sincelejo, que están presentando unas cifras altísimas? Quibdó, el más alto, 18.1% de desempleo. Cúcuta, 16.5%.
Bueno, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Quibdó, en Quibdó lo que nosotros vemos son unas dinámicas importantes en el sector comercio. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis del desempeño trimestral de Quibdó, nosotros estamos viendo que el empleo del sector de comercio, hoteles y restaurantes en Quibdó tuvo una disminución del 17.4% del nivel de ocupación. Y específicamente en esos establecimientos de comercio al por menor, en establecimientos no especializados como una tienda de barrio, como una carnicería, como un expendio de víveres, y también en comercio al por menor no realizado en establecimientos, es decir, los vendedores que pasan por las casas a vender un libro, o a vender una crema, o a vender el empaque de la olla a presión que usan algunos hogares colombianos. En ese tipo de empleo es que se está viendo una destrucción importante, como por ejemplo en Quibdó, una disminución del 17.4% de la población ocupada en esas tareas.
Ahora, señor director del DANE, y cuando uno ve las cifras normalmente en esta clase de reportes, pues se trata de rescatar por parte del gobierno algunas señales positivas. Aquí no veo muchas señales positivas.
Yo sí las veo. Es difícil que la opinión pública las vea, pero para nosotros es muy importante que toda nuestra batería estadística tenga consistencia. Entonces, lo que nosotros sí estamos viendo es cuando vamos a la dinámica urbana e incluso a la dinámica nacional, vemos cómo el stock de ocupación en el sector construcción está llegando a sus máximos históricos de los últimos 4 años, lo cual refleja la reactivación del sector construcción que hemos visto vía las estadísticas económicas de cemento gris, como ayer. La cifra de despachos de cemento gris tuvo un crecimiento muy importante, las licencias de construcción y el área causada, que es la que se refleja en la generación de valor agregado en el PIB. Lo que nosotros vemos es que desde el tercer trimestre del año pasado hasta el segundo trimestre de este año, la evolución ha sido significativa, y sobre todo en obras de infraestructura, pues tenemos a todos los alcaldes y los gobernadores del país acabando sus obras de su periodo de gestión, y es ahí donde se está generando una dinámica de empleo bien importante, que gracias a esa dinámica, pues las cifras del mercado laboral no estarían en una peor situación como la que estamos viendo en este momento.
Doctor Oviedo, y para terminar, siempre se nos dijo, por lo menos en los últimos años, que mantener el desempleo por debajo de los 2 dígitos era algo positivo, que un desempleo de 1 dígito era algo que nos distanciaba de nuestros vecinos regionales desprolijos en el manejo económico. Hoy nuestro desempleo es del 10.8, ya no tenemos ese argumento.
Sí, que en el promedio anual está en 10.3, sí, está de 2 dígitos, pero lo que debemos reflexionar también es que Colombia, desde hace varios años atrás, dejó de ser un país que eminentemente en desarrollo, y ya es un país de renta media, en el que es natural que los procesos de industrialización y los procesos tecnológicos puedan tener algunos efectos sobre algunos empleos, llamémoslos de baja calidad, que prevalecían en el pasado en el país. Entonces, de lo que se trata es de reflexionar muy bien cómo vamos a reorientar todas las competencias de la fuerza laboral para ponernos a tono con esas nuevas dinámicas empresariales de un país de renta media, como lo es Colombia en este momento.
Cada que conversamos aquí en la FM, yo le hago la misma pregunta al doctor Oviedo, y él ha venido variando un poco la respuesta, y es: ¿qué tanto está impactando estas cifras de desempleo la presencia de más de 1.5 millones de inmigrantes venezolanos en Colombia? Doctor Oviedo, en este caso puntual, en estas cifras que se están viendo hoy, las ciudades que le mencionaba que están en zona de frontera, que son de las más afectadas por el desempleo, ¿eso es reflejo de lo que pasa con la migración venezolana?
Bueno, pensemos que, por ejemplo, ciudades como Bogotá, ciudades como Barranquilla y ciudades como Cartagena, que están teniendo de las menores tasas de desempleo en todo el país, tienen una importante parte de población migrante venezolana. Entonces, yo entiendo que puede haber muchas perspectivas de analizar el tema del impacto de la migración venezolana. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos las estadísticas del módulo de migración, nosotros sabemos, por ejemplo, que en el mes, y eso ha sido noticia, la población ocupada en el mes de agosto disminuyó en 562 mil personas. Cuando hacemos la desagregación de esas 562 mil personas entre migrantes y no migrantes, tenemos una reducción de 488 mil no migrantes y 74 mil migrantes. Entonces, otra sería la perspectiva del impacto de la migración venezolana si esa disminución de ocupados a nivel nacional hubiera sido en una reducción más que proporcional de ocupados colombianos versus un crecimiento de ocupados venezolanos. En este caso, los niveles de ocupación, y por consiguiente sería muy difícil decir que hay un crowding out o un desplazamiento de la mano de obra venezolana sobre la mano de obra colombiana. Es como la opinión que yo hago a partir de la interpretación de los datos que nosotros publicamos en nuestro módulo de migración.
Director, cambiando de tema, la noticia de hoy en el Valle del Cauca es que el DANE confirma el error en el censo del departamento. Estamos hablando de un error de aproximadamente 1 millón de personas. Con esto le hago 3 preguntas. Primero, ¿qué fue lo que pasó en el Valle del Cauca? Segundo, ¿será que en otros departamentos también existe el mismo error? Y tercero, ¿si los colombianos podemos confiar en las cifras que dio el DANE del último censo que se realizó?
Yo creo que es una mala apreciación de, con todo el respeto, de la señora gobernadora, porque nosotros hemos tenido diferentes conversaciones técnicas con ellas. No se trata de un error, se trata de un fenómeno típico de los censos de población, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que se llama la omisión censal. En el despliegue operativo existen unas dificultades por temas de actitud ciudadana, dificultades logísticas o dificultades de orden público en algunas zonas del departamento del Valle del Cauca o incluso de Cali, en donde el operativo del DANE en el desarrollo del censo de población y vivienda no pudo entrar a algunas comunas de la ciudad de Cali, por ejemplo. Pero en el proceso estadístico de conciliación demográfica nosotros tenemos que estimar a esa población que no pudimos incorporar dentro del Censo Nacional de Población y Vivienda dentro de esa base de 44.2 millones de colombianos. Si el pasado 4 de julio le dijimos al país que estimamos con precisión que la base, que los omitidos en el territorio colombiano fueron de 4.09 millones de personas, tenemos que entrar a distribuir geográficamente esos 4.09 millones de personas en todo el país. Y en el departamento del Valle del Cauca, precisamente, específicamente en Cali, por problemas operativos de seguridad y de rechazo a ciudadanos que no quisieron cívicamente abrirnos la puerta porque pensaban que íbamos a quitarles los subsidios derivados del CISBEN o de un perfilamiento del CISBEN, pues tenemos que hacer una estimación que vamos a hacer pública el próximo 14 de octubre. Y precisamente el pasado sábado tuvimos una reunión con la señora gobernadora explicándole la metodología que nosotros estamos siguiendo para poder hacer esa estimación.
6:54 a.m, señor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, gracias por darnos unos minutos y esta explicación importante aquí en la FM. Es usted muy gentil.
Bueno, que estén muy bien.
6:54 en la FM, las noticias como son.